desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Todos en el 10. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, tu dulos, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu dulos, de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, un hijo varón, pidió específicamente algo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 12. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y Ana respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 16. Elí, todos en el 17. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Padre, ¿te imaginas los decibeles en los cantos de la iglesia, si cada uno de nosotros llegáramos a recibir lo que todos te hemos pedido? Padre, estas paredes llegarían a retumbar de alegría, llegarían a retumbar de emoción y de agradecimiento, porque hay tanto pueblo que además de necesitado, también, Señor, somos un pueblo que no olvida y somos un pueblo agradecido. Pruébanos, danos lo que te pedimos y te vas a dar cuenta, Señor, de lo que somos capaces de hacer por ti y para ti. Bendice esta iglesia, bendice este ministerio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Llegó otro domingo, el cual hablamos de esas tantas mujeres que vieron a Dios de una forma diferente. Vieron a Dios de una forma distinta a como le vemos hoy en día. Cuando estaba haciendo el sermón de Ana, antes del jueves yo ya lo tenía listo, solamente se me vino a la mente lo que me pasó hace un mes. Porque en el último sermón que prediqué, que fue el de Débora, fue en donde exactamente fue cuando me dio lo que quiero que no me vuelva a dar. A punto de colapsar aquí en el púlpito, a punto de desmayarme, supe cómo controlarme, supe cómo manejar la situación. Ninguno de ustedes se dio cuenta de esto hasta que lo publiqué. Y cuando escribía el sermón, digo, bueno, cuando yo hable de Débora, no me voy a olvidar. Inclusive hasta lo marqué en mi Biblia, hasta lo puse en el margen de mi Biblia, y coloqué donde dice el día en el púlpito, primer día que nunca me sentí tan bien. Estas mujeres de las cuales hemos venido hablando, estas mujeres vieron a Dios de una forma distinta. Estas mujeres vieron a Dios de una forma diferente. Estas mujeres le creyeron a Dios de una forma totalmente distinta a la forma como ahora, no solamente las mujeres, sino que también muchos de nosotros le llegamos a creer a Él. Ya hemos venido hablando y estudiando de la vida de esas mujeres, que son verdaderamente las hazañas, las maravillas, y estas mujeres son espectaculares. Y me parece a mí, verdaderamente como pastor y como estudioso de la Biblia, me parece curioso, porque cuando yo creo que ya tengo lo que yo voy a decir, trato la manera de buscar otra fuente y encuentro algo que no vi anteriormente. Ahí es donde descubro que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Y por más que usted piense que ya sabe todo y que ya encontró todo y ya descubrió todo, siempre la Biblia te sorprende y te aparece con otro rasgo. En el sermón de esta semana aprendí algo curioso, algo que yo voy a compartir con usted. Pero usted no se puede conformar de leer y tener lo que ya tiene, la información macra de la persona o del personaje que va a hablar. Porque hay una cantidad de detalles que si usted junta todos estos pequeños detallitos, por ínfimos que sean, por pequeños que son, hacen una gran diferencia. En los sermones pasados, nosotros hablábamos de la Virgen María. Y hablábamos de ella, quise comenzar con ella por lo que representa en nuestro contexto latinoamericano, por lo que representa en nuestra cultura y en nuestro abolengo tradicional. Hubiera sido correcto comenzar con Sara por ser la primera en la lista de las que hemos venido. Pero ya hablamos de la Virgen María, hablamos de Sara, hablamos de Rebeca, hablamos de Raquel, hablamos de Jocabed, que fue la mamá de Moisés, y la última fue Débora, ¿no? Esta mujer que desafió, esta mujer que retó, y esta mujer que se le impuso y le recriminó a Barak y le dijo, me voy a levantar, le dijo, pero la victoria, cuando Dios no la dé, no la voy a compartir, porque Dios la ha dado por mano de mujer. La lista se hace más grande, y aunque nos quedan muchísimas mujeres más por estudiar, vamos a aprender de sus vidas, de sus logros, de sus conquistas, de sus sufrimientos. Y esta mañana vamos a hablar de Ana. Ana, una mujer excepcional, cuyo nombre significa, fíjese qué espectacular, qué esplendoroso, el significado tanto en hebreo como en griego de Ana. La palabra Ana, o el nombre de Ana, viene Shanah, o de Hanah, así como Hannah Montana. Ese Hannah es el nombre de Ana y significa una mujer graciosa, una llena de gracia, una mujer bondadosa, una mujer generosa, una mujer favorecida, una mujer graciosa, o sea, simpática, peculiar, carismática. Esa es la palabra también para griego de gracia. Era una mujer carismática, con una personalidad muy linda. Ana es esa mujer que hizo una oración muy, muy, muy especial. Hizo una oración a Dios, pero la hizo con su corazón. Es por eso que cuando ella va, y es algo que quiero hacer sobresaltar en esta mañana, cuando ella va al lugar a donde tenía que haber ido, sin ignorar la omnipresencia de Dios, yo entiendo. Ok, perfecto, yo lo entiendo. Yo entiendo que muchos de nosotros queremos justificar nuestra distancia con Dios. Y queremos hacer bien fácil nuestra relación con Dios porque decimos, si yo no necesito de ir al templo, porque Dios está en todas partes. Eso es cierto. A mí me parece correcto lo que usted está diciendo. Pero también hay una casa en donde Dios ha establecido que es donde está su gloria, que es el Shekinah, el Shekinah. Y Ana sabía perfectamente que Dios era un Dios omnipresente. Pero también Ana sabía que qué es lo que representaba la casa de Dios. Entonces, Ana es esa mujer que llega delante del sacerdote Elí y empieza a hablar con su corazón. No es una mujer que quiere saturar su oración con retórica, con dialéctica, con cositas bonitas y adornar la oración con palabras esplendorosas. Era una mujer, ella misma se llamó una mujer atribulada. Es otra de las cosas que quiero en esta mañana darse cuenta, que Ana llegó a la casa de Dios atribulada, pero no regresó a su casa atribulada. Ella regresó con alegría de corazón. Miren, la Biblia nos dice a nosotros que no solamente, aquí está la cuestión, ella no solamente venía a pedir por un hijo, ella venía a demostrarle a Dios que ella creía lo que Dios podía hacer con ella. Vino también, sin darse cuenta, Ana, porque esto solamente Dios, en la forma predeterminada que tiene de la eternidad, Dios le dijo a Ana, mira, aquí lo que vamos a hacer es matar dos pájaros de un tiro. Yo te voy a conceder a ti la petición de un corazón, de tu corazón, pero yo voy a levantar a un hombre que va a ser el hombre que va a cambiar el curso del ritmo de la vida del pueblo de Israel. Si usted conoce de dicción, se dará cuenta y descubrirá que estas no son palabras navarristas. Estas no son palabras mías. Estas son palabras y fragmentos o segmentos que yo he transliterado de los estudios que he hecho y los he puesto en mi bosquejo. Estas no son palabras mías. Entonces, Dios viene y le dice, mira, aquí vamos a hacer una cosa. Él es una mujer atribulada. Pero por otro lado, yo veo también que tengo un pueblo atribulado. Yo tengo un pueblo atribulado y necesito un profeta. Y como tú tienes necesidad de un hijo y tanto que lo has pedido, te voy a demostrar que te puedo dar tu hijo, pero también tu hijo va a ser el hombre que va a cambiar el curso de la vida de Israel. Su hijo Samuel, que es el que al final vamos a ver, fue considerado como el último de los jueces, pero también el primero de los profetas. El final de la vida de Samuel fue maravilloso, porque este hombre supo, con su trabajo, con su dedicación, con la pasión que tenía para hacer las cosas para su Dios, ganarse el respeto, el cariño, admiración de toda una nación. Pero vamos a hablar en sí de esta mujer y de su oración. Capítulo 1, versículos 13 al 17, vamos a ver a Ana. Ana la que oraba. Capítulo 1, versículos 13 al 17. Dice la Biblia. Pero Ana hablaba en su corazón. Se da cuenta, no hacía esas oraciones. Porque dice Ana, yo no quiero que la gente me escuche. Yo no quiero que la gente sepa que yo hablo bonito. Yo no quiero que la gente sepa que yo soy muy buena para hablar en público. No, 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 a mí no me importa si la gente sabe que yo sé hablar o no. Yo lo que quiero es que Dios me escuche. Por eso dice en el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, por ebria. Entonces Elí, el sacerdote, dijo así, ¿hasta cuándo estarás borracha, ebria? Digiere entonces tu vino. Y Ana le respondió diciendo, llévese conmigo esta expresión. No, señor mío, no, no. Yo soy una mujer atribulada. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido sí vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Voy a repetir varias veces la expresión atribulada. Ana es un modelo no solamente para las mujeres que viven angustia, que están agobiadas, que están apenadas, que están afligidas, que están agüitadas. No, no, no. Ana es un modelo para hombres y para todo aquel y aquella persona que quiere verdaderamente acercarse a Dios y pedirle a Dios con todo el corazón. Ana era una mujer atribulada. Ana no tenía hijos. Quiero aprovechar para demostrarle algo que no me quiero meter en el morbo que provoca el relato inicial del capítulo 1. Problema de que había otra mujer con Elcana, otra señora llamada Penina, que le daba hijos a Elcana. No quiero entrar en esto porque no es lo que en realidad yo pretendo hablar, sino que quiero concentrarme en la persona de Ana, en el esfuerzo de Ana, en el corazón de Ana, en la situación de Ana. Y dice, yo soy una mujer atribulada. Hermano, ¿cuánta gente en esta iglesia? ¿Cuántas personas? Hermano, me quedo sorprendido de la forma tan bonito como ustedes escriben. Yo disfruto mucho y trato la manera no de leer las peticiones, sino de interpretar, porque no se trata de leer las peticiones solamente. Se trata de interpretar lo que las hermanas o hermanos pusieron en ese papel. O sea, trato la manera de ser empático. Trato la manera de meterme en los zapatos de la persona que escribió. Y uno de ustedes escribe tan hermoso. Escriben tan precioso. Trato la manera de obviar algún error de ortografía, algún problema de que no ponen comas ni puntos y comas, es lo menos que me interesa. Solamente quiero ver, escriben muy bonito. Entonces, Ana era una mujer atribulada. Ana no tenía hijos. Ana quería tener hijos, pero no podía. Pero Ana nos enseña muchísimo en su oración que no solamente ella tenía un problema, sino que tenía varios problemas que venían minando su corazón. Pero el más grande que tenía era el problema, que no tenía un hijo. Las oraciones de Ana no eran hechas con la boca. Las oraciones de Ana no eran disertaciones públicas. Las oraciones de Ana no eran en donde aquellas mujeres carismáticas, simpáticas, guapas, elocuentes, toman un micrófono y dan rienda suelta a su carisma, a su personalidad. Ana lo menos que quería es demostrar la habilidad que tenía de hablar en público. Ana lo que quiso es tocar el corazón de Dios, porque sabía que al momento de tocar el corazón de Dios iba a mover la mano de Dios para recibir lo que tanto había pedido. Ana supo a quién buscar y por eso buscó a Dios. Ana tenía un problema y sabía que era un problema que necesitaba una intervención divina. Por lo tanto, supo a quién buscar. En el culto de las 10 de la mañana yo mencionaba esto. No piense que yo quiero decir algo para que usted se sienta dado por aludido, por exhibido, por retratado. No. Pero yo quiero que usted comprenda muy bien esto. Hermano, no le luce, usted es el del problema, no le luce decirle, hermana, usted va a ir el miércoles a la iglesia, ahí le encargo que ore por mí. No. Ana no hizo eso. Porque Elcana, su marido, iba también y no le dijo, honey, I'm going to stay home, so now that you're going to church, I want you to please pray for me. No. Ese es el problema. Mija, ya que vas a la iglesia, pide por este tu viejo. Pues que mi viejo pida por él, ¿verdad? Hermano, esto es un Dios muy personal. Esto no es un Dios de equipo. Esto no es un Dios de la chusma ni de la mara. Esto es un Dios muy personal. Cada uno de nosotros tenemos una petición. Cada uno de nosotros debemos de buscar personal e individualmente a nuestro Dios. No sé en realidad cómo termina la ilustración. No sé en realidad cómo fue. Hay algunas cosas que les añaden y otras les quitan. Pero le voy a contar lo que pasó. Hace muchísimos años en Corea del Sur, había un jovencito, muy religioso, unos 85 libras, 17 años de edad, 37, 38 kilos, muy poco. Y estaba enfermo, de tos, por cierto. Y para que no se me enfermen de tos, ¿ok? Y estaba enfermo y empieza a pedir, empieza a buscar a Dios, empieza a pedir. Pero no a Dios, pero no a Jehová de los ejércitos. Por la cultura y el entorno donde él vivía, le pidió a todas sus deidades budistas, a todas sus deidades y a todas sus divinidades de la influencia de su religión asiática. Y empieza a pedirle a todos los dioses, y él seguía peor y peor y peor. Y un día, en una mañana, dijo, if there's any God up there, show me and heal me. And if you heal me, I will serve you. Si hay algún Dios ahí, si llegara a existir algún Dios, muéstreme, sáneme, y si me sana, yo le voy a servir. En ese día, en esos días, pasando esos días, llegó un grupo de misioneros. Ojo con esto. Llegó un grupo de misioneros a Corea del Sur. Y se van a los mercados, y se van a las pagodas, y se van a las calles, y se van a las avenidas. Y se encuentran con una señora, y una misionera americana comparte el evangelio con una señora. Le habla de Cristo. Hubo una cierta diálogo y una cierta refutación por la situación de las creencias de ellos. La señora recibe a Cristo, llega a su casa, y viene el jovencito y le dice, mam, fíjate que tengo rato de sentirme mejor. Desde que yo hice esta oración, yo me siento muchísimo mejor. Y le dice, quiero contarte algo. Ahora que fui al mercado, me encontré con un grupo de misioneros que vinieron de Estados Unidos y me compartieron el evangelio, me dieron un tratadito y acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ese día le compartió el evangelio también al muchacho. ¿Sabe usted quién es él? Paul Jung y Cho. El pastor de la iglesia más grande del mundo, de más de 1,500,000 de miembros. A veces nosotros pasamos por alto. A veces yo siento que usted, yo creo con todo el corazón, que usted no ha medido o no ha dimensionado el tipo de problema que tiene. Porque para que usted haga esto y le diga, ay, Ay, el miércoles, ¿ahí se acuerda de mí hoy? Usted no le ha dado importancia a su problema. Usted no tiene que caer en aquella cosa y decir, ay, es que yo sé que los hermanos están orando por mí. Dios quiere escucharlo a usted. Dios quiere escucharlo a usted. Ana era una mujer que sabía que tenía un problema que no era común. Y por lo tanto su fe no podía ponerla en algún Dios que era común. La necesidad de Ana era de una intervención divina. Por eso buscó la ayuda divina. Ana no se quedó en su casa. Ana salió de su casa y vino a la casa del que todo lo podía. Ana buscó a Dios y lo buscó de todo corazón. Ana no le dijo discursos pequeñitos con la forma de tratar la manera de persuadir a Dios. Ana habló con todo su corazón a Dios. Ana llegó a la casa de Dios atribulada, pero no regresó atribulada, y ahorita lo vamos a ver. Capítulo 1, versículo 18 al 28. Capítulo 1, versículo 18 al 28. En el versículo 15 decía que era una mujer atribulada. En el 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y cómo dice la Biblia? Se da cuenta. What a change. Vine atribulada a la casa de Dios, pero me voy contenta. Ya there's no more sorrow. There's no more sadness. Ya no más tristeza en mi vida, porque vine a abrirle mi corazón a mi Dios. Y la Biblia dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Se recuerda de la ilustración del miércoles? El ángel con Dios hablando de Marta. Marta, ¿qué está haciendo Marta? Le dice Dios al ángel. Marta se acaba de levantar. Y lo primero que hizo fue hablar contigo. Media hora más tarde, ¿qué está haciendo Marta? Marta está montándose en su carro para irse a su trabajo y acaba de poner una radio cristiana y oír sermones. Al mediodía, ¿dónde está Marta? Le dice Dios al ángel. Marta está a la hora de lonche con su mejor amiga, hablando de ti, compartiendo su fe con su amiga. 3 de la tarde, ¿qué está haciendo Marta? Marta ya se va para su casa. Ya salió. Va a ir a recoger a sus hijos y está en su carro escuchando música cristiana. ¿Dónde está Marta a las 5 de la tarde? Va rapidito a su casa a cambiarse porque tienen culto en su iglesia el día miércoles. ¿Dónde está Marta? Está saliendo de la iglesia, ya va para su casa con sus hijos. 11 de la noche. ¿Qué está haciendo Marta? Marta está teniendo su altar familiar con sus hijos. Pero Marta un día de esos necesitó de Dios. Marta necesitó pedirle algo al Señor. Y vino, le dijo el ángel, fíjate a Dios, Marta tiene una necesidad. Y vino Dios y le contestó, contéstale y dale lo que te ha pedido. Eso es, son resultados. Dios no es un Dios injusto para quedarse con lo nuestro. Cuando nosotros buscamos a Dios de corazón, todo ese corazón atribulado se cambia en una mujer alegre. Pero Ana era una mujer que cumplía. Ana fue una mujer que nunca olvidó no solamente la oración, sino lo que le dijo a Dios. El gran llanto de Ana se transformó en gran alegría. Ana fue una mujer de palabra porque cumplió lo que prometió. Ella le había dicho a Dios que si Dios le daba un hijo, ella le iba a entregar y a dedicar a este hijo todos los días de su vida. Era una mujer que había buscado atribuladamente a Dios. Capítulo 21, versículo 24 al 28. Después de lo que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová, qué impresionante. Y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ana hubiera sido una mal agradecida si se hubiera olvidado de lo que le dijo a Dios cuando estaba atribulada. Ana hubiera sido una mal agradecida si dice, yo ya no tengo necesidad de ir a la iglesia. Es que la niña amaneció mormadita, el niño está enfermo, es que es el día que tiene examen el niño, es que no puedo llevar al niño a la iglesia porque vienen los familiares que tengo de San Luis, los que vienen de allá de San Antonio. Somos tan ingratos con Dios. Pedimos a Dios, pero regreso a esto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Le concedió un hijo a Ana? ¿O fue que él necesitaba un profeta y por eso se lo dio? Véalo desde ese punto de vista. Ana nos da una lección a todos nosotros de poder cumplir nuestras promesas a Dios cuando las hacemos en momentos de angustia. La Biblia dice que Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Pero Ana hizo una oración distinta. La primera oración que hace es una oración atribulada. Ahora hace una oración que, por lo cierto, el escritor de este libro lo tomó y lo consideró como el canto de Ana. Dicen algunos que esta oración de Ana, las palabras de Ana, son consideradas al nivel del Magnificat que cantó María cuando María concibió por el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 8 al 11. Si usted se da cuenta del 2:1, ahí comienza la oración de Ana. Porque muchos de nosotros oramos cuando necesitamos y nos olvidamos cuando ya no lo necesitamos. Nosotros somos de los que le pedimos a Dios con todo el corazón cuando tenemos una piedrita en el zapato. Pero cuando Dios nos dio lo que tanto habíamos pedido, del último que nos acordamos es de Dios. Ana, dice el capítulo 2, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. ¿En quién? Yo era una mujer atribulada, pero ahora mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Pero en el versículo 8, del versículo 8 al 11, mire qué interesante esto. En la oración de Ana está lo que nosotros cantamos en el Salmo 113, donde dice, Él levanta del polvo al pobre, donde dice, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Se terminó el culto, se levanta Ana con su esposo, dejan al niño en el templo, y dice la Biblia, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Existen dos formas de poder ver este milagro. Una es esta. Ana necesitaba un hijo y se lo pidió a Dios. ¿O sería que Dios necesitaba un profeta para darle vuelta a ese rumbo desenfrenado que llevaba el pueblo de Israel? La Biblia no menciona cuántos años sufrió Ana. La Biblia muchas veces no recopila ciertos datos que quizá para nosotros servirían como punto de alegoría o de especulación. La Biblia se concentra en lo más importante. La Biblia no se fija en eso. La Biblia se fija en que Ana tenía un problema, en que Ana era una mujer atribulada, pero regresó a su casa alegre, en que Ana necesitaba un hijo y que Dios se lo dio. Israel se estaba revolcando libremente en el pecado y necesitaban urgentemente dar un cambio, un giro en su vida. Y Dios andaba buscando a un profeta y no lo tenía. Y dice Dios, vamos a matar un pájaro de dos tiros. Yo necesito un profeta. Y hay una mujer que necesita un hijo. Entonces le voy a dar a esta mujer su hijo y yo misma me voy a usar al hijo de esta mujer para que sea mi profeta. Abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 20. Mire cómo termina esta historia. Historia tremenda. El niño creció. El niño llegó a ocupar los lugares importantes. Samuel llegó a ser el instalador o instaurador de monarcas. Pero llegó a ganarse, además del aprecio, del afecto, del respeto y admiración de toda una nación. Y dice en el capítulo 3, versículo 19 y 20, no le gustaría que dijeran esto de su hijo. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ana, I'm glad you need a baby, because I need a prophet. Entonces aquí vamos a hacer dos cosas. Te voy a dar a ti la petición de tu corazón. Te voy a conceder a ti, porque he visto que eres una mujer que no ora con los labios, sino que oras con el corazón. Tú necesitas un hijo, y yo necesito a un profeta. Necesitamos muchas Anas. Anas que oren a Dios por lo que más necesitan. Anas que sean agradecidas con Dios. Anas que sepan cumplirle a Dios. Una cosa, garantía, por lo que acabamos de ver en la palabra de Dios. Usted viene atribulado hoy al Señor, y de aquí usted se va con alegría. Usted busca a Dios con todo su corazón, con dolor en su corazón, y usted va a regresar a su casa con alegría de corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te suplicamos, Señor, que bendigas esta iglesia, que nos llenes de alegría, de comprensión, que conozcas, Señor, nuestro corazón, que es un corazón agradecido. Decíamos en la mañana, Señor, que queremos que tú nos ayudes, que pruebes que hay en nosotros verdaderamente un deseo de conocerte más. Gracias, Señor, por todo. Gracias. Somos tristes, atribulados, pero danos lo que te hemos pedido. Danos lo que tanto te hemos solicitado. Y te vas a dar cuenta de lo que somos capaces en esta iglesia. Bendice, Señor, a cada familia. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.